¿Qué hola gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rebelión. Un gustazo tenerlos de nuevo aquí. Continuemos. Hoy en el devocional, ¿qué tenemos? Hoy tenemos a Lucas 16, Génesis 27 al 46, bueno, luego Génesis 28, 1 al 22 y Salmo el 21. Antes de comenzar, quisiera platicar un poquito con ustedes sobre lo que pasó ayer. Ayer leímos Salmos, no, Lucas 15, y eran tres parábolas diferentes, con significados similares. Pero después de leer algunos comentarios bíblicos, me quedaron cosas muy padres. Por ejemplo, una, ¿se acuerdan que antes de las parábolas, los fariseos estaban criticando a Jesús por su convivencia con los pecadores? Obviamente eran pecadores arrepentidos, pero eran gente abiertamente pecadora, explícitamente, era muy conocido que era pecador. Entonces, era algo muy incómodo para los fariseos y para los estudiosos de la Biblia, pues que Jesús se juntara con ellos por alguna razón, porque los consideraron inmundos. Entonces, la buena práctica de un judío, pues debería no incluir no juntarse con esas personas, ¿no? Entonces, lo que querían, yo siento que muchas veces sus críticas no eran como que se preocuparan por la reputación de Jesús, así como Jesús, que lo hacemos porque te cuidamos. No, yo creo que en un principio la razón principal era poderte desacreditar, ¿sabes? Como decir, ah, miren, miren, miren a Don Milagros, miren a Don Sanidades, ¿no? Yo creo que era un poquito más en ese sentido y como juzgar a Jesús en su actuar, ¿no? Porque obviamente ellos querían ponerse por encima de Jesús. Por todo lo que hacían, por todas sus actitudes, por toda su religiosidad y devoción, querían ponerse por encima para poderlo desacreditar. Recordemos que cuando conocemos a alguien que de alguna manera nos sobrepasa en algún sentido, pues nuestro orgullo se ve afectado, nuestra humildad se ve afectada. Y pues, en muchas ocasiones, si no tienes la madurez suficiente, lo que buscas es desacreditar. Así. Pero bueno, eso es solo la primera parte. Luego, otra cosa que me llamó mucho la atención es que el comentario bíblico trata de equiparar cada una de las historias a una figura de Dios, a una imagen de Dios. O sea, al pastor y la oveja, obviamente a Jesús como pastor, a la mujer que pierde la moneda como al Espíritu Santo, y obviamente al padre de los hijos como el padre. Una cosa muy curiosa es que menciona que la oveja se pierde, camina sola y se pierde por sí sola, pero hay una especie de ingenuidad y ignorancia en la oveja. La moneda no puede moverse. La moneda tiene, solo se pierde, ¿sabes? Como que su condición de perdida, ella no la puede ni restaurar ni agravar, solo está perdida por condición. Y hablaba como que el ser humano, de alguna manera, por condición natural, está perdido. Entonces, el único que lo puede rescatar es Dios. La moneda no puede quitar su condición de perdida o extraviada. Y luego viene la del hijo pródigo, que con toda alevosía y con toda ventaja desestima la herencia de su padre, la vejez de su padre, el respeto a su familia, y decide embarcarse en un viaje para intencionalmente reventarse, ¿no? Entonces, son figuras distintas, sin embargo, todas y cada una necesitan de la intervención divina para ser restauradas. Todas. Todas. Ni la oveja vuelve sola. Bueno, sí, el hijo vuelve solo. Pero quien lo restaura es el padre. O sea, no puede ser restaurado solo. ¿Sí me explico? Porque aunque vuelva, su condición de perdido no es donde se hallaba. Su condición de perdido es la desgracia hasta donde llegó. Y el rechazo a su padre. Esa era su condición de perdido. Entonces, quien lo restaura es papá, de todos modos. Quien encuentra la moneda es la mujer, que es el Espíritu Santo. De acuerdo a una analogía, no es porque el Espíritu Santo sea mujer. Y quien encuentra a la oveja es el pastor, y quien la restaura es el pastor. Entonces se me hace muy interesante. Y mencionaba algo, un detalle que me gustó mucho. El hijo mayor del padre decide no entrar en el gozo de su papá. Y evidentemente estas son personas religiosas. Pero dice el comentario que lo está apuntando totalmente a los fariseos y a los... ¿cómo se llama? A los religiosos del momento. Y que es imposible que alguien disfrute el gozo de papá si no está dispuesto a reconocerse igual de pecador que su hermano. No de pecador, que es por gracia que está ahí. Sí, el problema es que el hermano mayor ya piensa que se lo merece. O sea, ha estado tantos años ahí que dice, esto es mío. Nadie me lo puede quitar. Soy digno de... Y ese es el problema. Ese es el problema de pensarnos dignos. Cuando nos pensamos dignos, aunque pudiésemos tener, como en el caso de los judíos, cierta herencia, cierto linaje de parte de Abraham, no iban a entrar en el reposo de su Señor, que era la salvación, que era conocer a Cristo, que era adquirir el Espíritu Santo. Pero creo que el primer pecado, el primer error del hijo mayor es, uno, pensarse merecedor; dos, juzgar a aquellos que pecan de manera tan evidente, o pecan de manera tan extravagante, y llegan a Dios y son perdonados. Ese celo, ese resentimiento de cómo Dios hace eso, cómo papá lo recibe con los brazos abiertos cuando todo lo malo que hizo, esa falta de capacidad para entender la gracia, la brutal gracia que genera papá. A tal grado es la gracia que genera papá, que aun cuando llega el hijo, el padre no se espera con la mano así como, a ver, bésame la mano, pídeme perdón, sino hay un exuberante amor de papá hacia el hijo, y lo envuelve, y lo abraza, y lo viste, y lo transforma para que deje de ser un perdido, desechado, a que de nuevo sea hijo en casa de papá. Entonces, hay cosas muy curiosas. Son tres parábolas muy ricas en material o en interpretación. Obviamente la tercera es la mayor, por eso se vuelve una prédica muy común. Pero bueno, quería comentárselos. Quería que lo supieran junto conmigo. Y bueno, pues comenzamos el día de hoy. Vamos a darle. Ok. Día 21. Lucas 16. El mayordomo infiel. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Creo que tendremos un problema, Houston. Luego así pasa. A ver, perdónenme. Ahorita vuelvo. Ya volví. Perfecto. Luego así pasa. Pero bueno, seguimos. El señor elogió al mayordomo injusto que había procedido con sagacidad, por los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Eso, señores, recuérdenlo, ¿eh? Siempre alguien que ya se maleó, digamos, en las relaciones con el mundo, siempre, aunque se vuelva hijo de Dios, yo pienso que queda maleado. Eso no significa que esté mal, porque fue transformado y salvo y su corazón está bien, pero ya saben distinguir cuando alguien está obrando mal. Son más mal pensados. Inclusive pueden ser más estratégicos, más sagaces, como dice aquí, más aventados que aquellas personas que nacen o que crecen pues en un contexto cristiano, no sé, ¿sabes? Eso siempre lo he pensado. Igual no significa exactamente lo que yo estoy diciendo, pero pues a mí me parece que significa eso. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Eso no lo entiendo muy bien. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué bruto, ¿eh? Muchísimo oro aquí. Pero no entiendo muy bien eso de que hacéis amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten nos reciban las moradas eternas. ¿A qué se refiere? Fácil. Parábola del mayordomo injusto. Ay, no estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, de todos modos, no pasa nada. Vamos a leer el comentario bíblico de William MacDonald. El Señor Jesús pasa ahora de los fariseos y escribas a sus discípulos para darles una lección de administración. Está generalmente admitido que esta sección es una de las más difíciles de Lucas, ¿ya ven? O sea, aún a mí se me dificulta. Sí, se me dificulta a mí y a mucha gente. La razón de la dificultad es que la historia del mayordomo injusto parece encomiar la falta de honradez. Encomiar. A ver, ¿qué es encomiar? Encomiar. Parece como que al alcahuetear, ¿no? encomiar, alabar con empeño o una persona o cosa. Sí, como elogiar. Sí, porque de alguna manera, sabiendo que te van a correr y haces cuentas malas, o sea, si tú sabes que te van a correr, pero tú tienes cierto poder de negociación con clientes, con proveedores, estamos pensando en un empleo. Y obviamente, bajarle el precio, por así decirlo, favorecer a tus clientes o a tus proveedores a sabiendas de que después puedes pedirles trabajo a ellos, es fraude. Es fraude porque estás fraudeando a la empresa de donde estás a punto de salirte. De hecho, yo creo que es por una de las razones que en muchas empresas, cuando te van a correr, el mismo día te llegan con policía y te quitan la compu para que, pues, no hagas alguna daga en la que te quieras beneficiar afuera. Pero bueno, X. Parece encomiar la falta de honradez, pero veremos que no es así. Según seguimos la historia, el rico en esta historia representa al mismo Dios. Un mayordomo es aquella persona a la que se ha confiado la administración de la propiedad de otra persona. Por lo que toca a esta historia, cualquier discípulo del Señor es también un mayordomo. Este mayordomo en particular fue acusado de disipador de los fondos de su señor, fue llamado a rendir cuentas y se le notificó que iba a ser despedido. El 16, 13 al 6. El mayordomo pensó con rapidez, se dio cuenta de que había de proveer para su futuro, pero era demasiado mayor para dedicarse a labores físicas y era demasiado orgulloso para mendigar. Aunque no demasiado orgulloso para robar, ya ven. Como iba él a proveer a su seguridad social y pensó en un plan mediante el que se ganaría amigos que serían luego bondadosos con él cuando tuviese necesidad. El plan era este. Fue a uno de los clientes de su amo y preguntó cuánto le debía. Cuando el cliente, que es recién, dijo que 100 barriles de aceite, el mayordomo le dijo que pagase 50 y que la deuda se consideraría saldada. Otro cliente debía 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo que pagase 80 y él marcaría la factura como pagada. La parte chocante de esta historia aparece cuando el amo alaba al Señor por haber obrado sagazmente. Porque iba alguien a aprobar tal falta de honradez. Lo que el mayordomo había hecho era injusto. Los versículos que siguen muestran que el mayordomo no recibió el encomio por su actuación tortuosa, sino más bien por su previsión. Había actuado con prudencia, miraba hacia adelante y hacía provisión para el futuro. Sacrificaba los bienes presentes para conseguir una compensación en el futuro. Al aplicar esto a nuestras propias vidas, hemos de tener, sin embargo, un punto muy claro. El futuro del Hijo de Dios no está en esta tierra, sino en el cielo. Así como el mayordomo tomó pasos para asegurar que tendría amigos aquí abajo durante su retiro, el mismo modo el cristiano debería emplear los bienes de su Señor de tal manera que se asegure una fiesta de bienvenida cuando llegue al cielo. El Señor dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto significa que los impíos e inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoros en el cielo. También son mejores probablemente haciendo negocios la gente que no conoce a Dios. Es probable. Ahora, mi interpretación tampoco está muy loca, ¿eh? Yo hablaba más de gente que conoce a Dios después de haber estado alejado de él y después queda maleadilla. No que haga cosas malas, sino que uno es más astuto ya para algunas cosas. Ustedes juzguen si es cierto o no. Nunca dije que hicieran cosas malas, ¿eh? Solo que son más astutos. Deberíamos ganarnos amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, deberíamos emplear el dinero y las otras cosas materiales de tal manera que ganemos almas para Cristo y que así hagamos amistades que durarán para toda la eternidad. Pearson lo expresa con claridad. El dinero se puede emplear en comprar Biblias, libros, tratados y, por tanto, de manera indirecta, las almas de los hombres. Así, lo que era material y temporal se torna en inmortal, no material, espiritual y eterno. Aquí tenemos a un hombre que tiene $100, puede gastárselo todo en un banquete o una fiesta nocturna y al día siguiente no tendrá nada por todo ello. En cambio, puede comprar Biblias a $1, comprar 100 copias de la palabra de Dios, luego la siembra de manera juiciosa como semilla del reino, y esta semilla germinará en una cosecha, no de Biblias sino de almas. De aquello que es injusto ha hecho amigos inmortales, que cuando él abandona su vida terrenal, le reciben en moradas eternas. Ah. Así está en la enseñanza de nuestro Señor. Mediante la prudente inversión de posesiones materiales, podemos tener parte en la bendición eterna de hombres y mujeres. Podemos asegurar que cuando lleguemos a las puertas del cielo, habrá un comité de bienvenida de aquellos que fueron salvados por medio de nuestros abnegados dones y oraciones. Estas personas nos expresarán su gratitud diciendo: tú fuiste quien me invitaste aquí. Wow, hasta se me... Wow. Darby comenta: el hombre en general es mayordomo de Dios, y en otro sentido y en otra forma Israel era mayordomo de Dios, puesto que en la viña de Dios, habiéndoseles confiado la ley, las promesas, los pactos, el culto, pero en todo esto se describió que Israel había disipado los bienes de Dios. El hombre, contemplado como mayordomo, ha resultado plenamente infiel. Ahora bien, ¿qué se debía hacer? Dios aparece y en gracia soberana torna en medio del fruto celestial aquello que el hombre ha abusado en la tierra. Las cosas que en este mundo están en manos del hombre no deben ser empleadas para el presente goce de este mundo, que está totalmente apartado de Dios, sino con vistas al futuro. No hemos de tratar de poseer las cosas ahora, sino que por el recto uso de estas cosas hemos de hacer provisión para otros tiempos. Es mejor darlo todo a un amigo para otro día que tener el dinero ahora. El hombre aquí abajo ha ido a la destrucción. Ahora, por ello mismo, el hombre es un mayordomo fuera de sitio. Bueno, regresemos a... Regresemos a la Biblia. ¿Qué? ¿Puedo regresar o qué? Así. Ok. Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Ok, yo siempre había tenido entendido que era como que... como que podíamos hacer uso de nuestras riquezas materiales en el mundo para buscar que nos abrieran paso otras personas en el cielo. Y eso me causó siempre mucho conflicto. Pero lo que realmente está diciendo, de acuerdo a al comentario bíblico de William MacDonald, simplemente es que... si nosotros usamos nuestros recursos terrenales para bendecir gente aquí, probablemente haya gente en el cielo que nos reciba con gusto. Ellos no pueden hacer nada para aceptarnos allá arriba o no, o rechazarnos. Pero quiero suponer que un gozo grande puedes encontrar de saber que te están recibiendo. No lo entiendo muy bien. A veces pienso que el gozo, simple hecho de estar en la presencia de Dios eternamente, es un gozo tan grande que tiende al infinito. Para aquellos que son matemáticos me van a entender. Si el gozo de Dios tiende al infinito, el gozo de estar en la presencia de Dios es tan grande que tiende al infinito, y tú agregas a infinito más un millón, la realidad es que la cantidad no se mueve. ¿Sí me explico? Entonces, esas cosas no lo sé. No sé si puedes tener más o menor gozo en el cielo por ver a gente allá arriba. No sé si te puedes entristecer en el cielo. Imagínate que llegues al cielo y no veas a alguien importante en tu vida. ¿Te puedes entristecer estando en el cielo? ¿Puede no haber gozo por eso? No lo sé. No lo sé. Son misterios. Lo que sí dice es que uses... Mira, la enseñanza, fuera de cualquier cuestionamiento sobre existencia post-mortem o existencia celestial, es que utilices los recursos que tienes en la tierra, que Dios te los da, porque ni siquiera Dios te los ha... O sea, ni siquiera son tuyos, para bendecir a otras personas. Tu conocimiento bíblico, tu... No sé, el hecho, inclusive, compartir la Biblia es usar tus recursos, porque tú tienes un recurso que Dios te dio, el conocimiento bíblico, las tus Biblias, no sé, bendice a otras personas. Haced amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, que tú no trabajaste para ellas, Dios te las está dando. Y aunque tú piensas que tu trabajo, tú trabajas para Él, déjame decirte que la Biblia dice que quien te da fuerzas, quien te da energía, inteligencia, quien te bendice en tu trabajo es Dios. Entonces, damas y caballeros, siguen siendo riquezas injustas, porque Dios no las dio. Nosotros solo las disfrutamos. Para que cuando falten o reciban en las moradas eternas, cuando se acabe la riqueza de la vida, haya riqueza en el cielo. Ok. Los fariseos y la ley. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Jesús. Así como, o sea, qué tonto, no quieres ser rico como nosotros. Y él les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¡Pum! ¡Qué fuerte! Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Deberíamos poner esto en nuestros corazones tatuado, para que jamás lo olvidemos, para que jamás nos dejemos impresionar por este mundo, por lo que hace o lo que no hace. ¡Qué fuerte! ¡Wow! La ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más difícil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer. Oh, pues, ¿y este tema de dónde lo sacó? Todo el que se divorcia de su mujer y su casa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. No entendí la conexión. No entendí nada. Y luego ya nada más falta el rico y Lázaro. Vamos a leerlo hoy. Mucho comentario bíblico, ¿eh? Mucho comentario bíblico. Ok. Los fariseos no eran solo orgullosos e hipócritas, sino que eran demasiado avaros. Creían que la piedad era una forma de conseguir ganancia. ¿Cómo? Habían escogido la religión como alguien escogería una profesión lucrativa. Oh. ¡Pum! El servicio de ellos, creían que la piedad era una forma de conseguir ganancia. O sea, que creían que la religión era una forma de conseguir ganancia. Fuerte. Profesión lucrativa. El servicio de ellos no estaba dirigido a glorificar a Dios y a ayudar a sus semejantes, sino a enriquecerse ellos mismos. Al oír al Señor Jesús enseñar que debían abandonar las riquezas de este mundo y atesorar su riqueza en el cielo, se burlaban de él. Para ellos el dinero era más real que las promesas de Dios. Nada iba a detenerlos de acumular riquezas. Ese es un problema. Cuando el mundo terrenal es más real para ti en tu corazón, deja tú... Sí es real, o sea, para nosotros físicamente es real. Yo puedo tocar mi mouse, puedo tocar esta computadora. No puedo tocar las promesas de Dios. Pero en mi corazón, las promesas de Dios son más reales que esta computadora, que esta cámara, que este micrófono. Eso es lo importante. Wow. Para ellos el dinero era más real que las promesas de Dios. Nada iba a detenerlos de acumular riquezas. Exteriormente los fariseos parecían piadosos y espirituales. Se contaban como rectos a la vista de los hombres. Pero por debajo de su engaño exterior, Dios veía la avaricia de sus corazones. A él no le engañaban con sus falsas pretensiones. El tipo de vida que ellos exhibían y que otros aprobaban era abominación para Dios. Salmo 49, 18. A ver, déjenme ver qué dice el Salmo 49, 18. Uy, está un poco lento esto. Ok. Aunque mientras vivas, llame dichosa a su alma y sea elogiado por próspera. No entendí. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite y aunque los hombres te alaben cuando prosperes. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito. Ah, ya, ya entendí. Eso decía la NTV, fue lo último que leí. Ok, regresamos al comentario bíblico. Ok. El tipo de vida que ellos exhibían y que otros aprobaban era abominación para Dios. Ellos se consideraban personas de éxito porque combinaban una profesión religiosa con riquezas financieras, pero para Dios eran adúlteros espirituales. ¡Boom! Profesaban amar a Jehová, pero en realidad su Dios era Mamón, las riquezas. Era el nombre de un Dios de la antigüedad, el Dios del dinero, por eso... Dios Mamón. Vaya que me da risa esa palabra. Es muy difícil comprender la continuidad de los versículos 16 y 18. Ay, qué bueno que no solo soy yo. En la primera lectura parecen muy carentes de relación con lo que sigue. Sin embargo, creemos que se pueden comprender mejor si recordamos que el tema del capítulo 16 es la avaricia y la infidelidad de los fariseos, los mismos que alardean de una cuidadosa observancia de la ley y son denunciados como avaros e hipócritas. El espíritu de la ley está en acusado contraste con el espíritu de los fariseos. A ver, ¿qué dice el 16? Ya no me acuerdo. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. De repente empezó a hablar de eso. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es lo que dice. Regresemos al comentario bíblico. Sin embargo, creemos que se pueden comprender si recordamos que el capítulo 16, la avaricia y la fidelidad, los mismos que alardeaban de una cuidadosa observancia de la ley, son denunciados como avaros e hipócritas. El espíritu de la ley está en acusado en contraste con el espíritu de los fariseos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Con estas palabras, el Señor describió la dispensación legal que había comenzado con Moisés y concluyó con Juan el Bautista. Ahora se estaba inaugurando una nueva dispensación. Desde la época de Juan se predicaba el evangelio del reino de Dios. El bautismo salió anunciando la llegada del rey de derecho de Israel. Ándale. Le dijo a la gente que, si se arrepentían, el Señor Jesús reinaría sobre ellos. Como resultado de su predicación y de la posterior predicación del mismo Señor y de los discípulos, hubo una bien dispuesta respuesta de parte de muchos. Todos se esfuerzan por entrar en él. Significa que aquellos que sí respondieron al mensaje literalmente asaltaron el reino. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, por ejemplo, tuvieron que saltar por encima de los obstáculos que habían levantado los fariseos. Otros tuvieron que tratar violentamente con el amor al dinero en sus propios corazones. Se tenían que vencer los prejuicios. Pero la nueva dispensación no significa que se estuviese descartando las verdades morales básicas. Sería más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustrase una tilde de la ley. Una tilde de la ley se podría comparar con la rayita horizontal de la T o el punto de la I. Los fariseos pensaban que estaban en el reino de Dios, pero el Señor les vino a decir: no podéis descuidar las grandes leyes morales del reino y pretender que un puesto en el reino y pretender un puesto en el reino. Quizá ellos iban a preguntar: ¿qué gran precepto moral estamos descuidando? El Señor les señaló entonces la ley del matrimonio como una que nunca iba a desvanecerse. Cualquier hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete también adulterio. Esto es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo en plano espiritual. Los judíos habían sido introducidos en la posición del pacto por Dios. Pero estos fariseos estaban ahora volviendo la espalda a Dios en su loca persecución de la riqueza material. Y quizá este versículo sugiere que se había hecho culpables de adulterio literal, además de espiritual. Ándale. Yo siempre había pensado que ese versículo era literal. Bueno, eso es una interpretación, ¿no? Un comentario bíblico de William McDonald. No es ley. Pero sí es muy revelador, ¿eh? Sí es muy revelador. Wow. Wow. Wow, señores. Wow. Ok, continuamos. Wow. La ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino y todos se esfuerzan por entrar en él. Wow. Me voy a tomar unos minutos para meditarlo. Ahorita voy. Quiero que sepan que me costó trabajo digerirlo. Creo que después de haberlo leído, inclusive en NTV, y claro, un comercialazo para Saba, no puedo quitarlo. Bueno. Después de haberlo leído detenidamente, creo que pude llegar a una conclusión. Mi conclusión es esta. Los fariseos Dios ya les había dicho como que eran usureros, ¿no? Amantes del dinero. Y se burlaban de Jesús como por Jesús no darle el suficiente valor al dinero que los fariseos sí le daban. Y Jesús les dijo que ustedes son los que realmente tapan su propia podredumbre, pero ante los ojos de Dios, esa podredumbre que tiene adentro de sus corazones no puede ser tapada. O ustedes se inventen una historia para justificarse. O sea, ustedes crean sus cuentos mentales para poder justificar su podredumbre, pero delante de Dios no hay forma de esconder tu podredumbre o tu suciedad, la suciedad de tu corazón, tus ambiciones, tus Sí, tú. En este caso sería greedy, como tu. Sí, tu ambición. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es para Dios. Es lo que le está diciendo. Porque lo que realmente ustedes buscan en sus corazones, para Dios es abominable, ¿no? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde mi perspectiva, y esta es solo mi perspectiva, lo que está diciendo es, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ahí empieza un nuevo periodo, periodo de gracia, por así decirlo, que es lo que se está predicando, el reino de la gracia de Dios, de Jesús, y todos están haciendo el esfuerzo por entrar por medio de Jesús al reino. Pero no deberíamos olvidarnos de la ley moral de Dios. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Desde mi perspectiva, eso dice. Es más fácil, pero no porque entremos en un periodo de gracia, los principios morales de Dios deberían hacerse a un lado. Esto es muy fuerte. Tenemos que seguir respetando la ley y los profetas. No como algo que nos permite la salvación, sino como principios morales del Dios al que buscamos agradar todo el tiempo, honrar todo el tiempo. Y si tenemos un verdadero corazón convertido a Dios, esos principios morales de la ley y de los profetas deberían reinar nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? De otro modo, no nos importaría a Dios y por tanto, habría la posibilidad de que no fuéramos salvos. Fuerte, fuerte, fuerte. Y a lo mejor a alguien se le ocurrió, ay, ¿de qué está hablando yo? ¿Cuál ley he quebrantado? Y a lo mejor les dio un ejemplo de bote pronto, rápido, les dijo, ah, ¿quieres saber? Bueno, pues ustedes aquí todos son divorciados y ya llevan varias mujeres y les encanta andar cambiando de mujer, ¿no? No lo sabemos. Ese contexto no lo tenemos. Wow, qué fuerte. Wow. Muy, muy, muy enriquecido, este día. Mis respetos. No acabamos todavía. El rico y Lázaro. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierta de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros veían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esta es interpretación mía. El hombre rico son los fariseos y los escribas de la ley. Gente rica, acuérdense del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que no tienen nada que ofrecer a Dios para ser salvos, aquellos que reciben la gracia en plenitud, a sabiendo de que solo la gracia les daría salvación. Los ricos son los que tienen cosas que ofrecer a Dios, y lo digo entrecomillado, son personas que dicen, Señor, por mis méritos soy salvo, por mi actuar soy salvo, por mi actitud soy salvo, por ser un bienhechor soy salvo, por mi bondad soy salvo. Ya nada más tú fírmame el mero trámite, ¿no? Casi ni te ocupé. Eso, la religiosidad, una santidad, una autosantidad falsa, es lo que nos puede hacer quedar fuera del reino de los cielos. Y es muy explícito, porque todos esos ricos espirituales terminarán en el Hades, como lo dice, o bueno, según la parábola. Y aquellos que eran pobres y que mendigaban y que se sabían necesitados de Dios, que no había en ellos recurso ninguno más que la gracia de Dios en esperanza para ser salvos, eran los que iban a estar en el seno del Padre Abraham, o sea, en el cielo. No, no entremos en detalles teológicos para el seno de Abraham y bla, bla, bla. Y aquí lo muy chistoso, muy interesante, que este tipo, el rico, le dice, manda a Lázaro a que me refresque, y le dice, no, bueno, no se puede. Ahí nos está dando Dios una visión muy importante o muy clara de las condiciones probables de la relación cielo-infierno. No se puede traspasar, o sea, ya una vez que te quedas de un lado, no hay de otra. La Biblia dice, porque es necesario que el hombre comparezca delante de Dios y se haga, el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa? No hay cambios. Una vez que haya sido muerto y destinado o a pasar la eternidad con Dios o a pasar la eternidad excluido de Dios, que ese es el Hades realmente. El Hades es pasar una eternidad excluido de la presencia de Dios. Ya no hay cambios. Esta es una forma de darnos luz sobre la eternidad muy didáctica, muy clara. Ahora, después le dice, ok, no podemos cruzar, está bien, ya. Manda a alguien, manda a Lázaro a hablarle al resto de los ricos de mi familia para que se den cuenta. A ver, aquí dice, entonces te ruego que padre que envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga para que no vengan también a este lugar de tormento. ¿De qué los debe prevenir? O sea, ¿qué quieres que les diga? Esa sería mi pregunta. Y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y les dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. La ley y los profetas ayudaban al hombre a que le quedara claro que la salvación no venía por medio de sus actos, que era suficientemente pecador en todo el momento y en su corazón, era suficientemente pecador y suficientemente tenía una condición mala en su corazón para que entendiera que necesitaba un salvador. Pero este hombre le dice, no van a entender, ellos piensan que pueden truquear o que la ley no les aplica o piensan que no necesitan un salvador. Entonces le dice, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos entre los muertos se arrepentirán. O sea, ve y impresiona, los ve ellas y un acto un milagroso para que ellos puedan arrepentirse. Y Abraham le dijo, que seguramente esta es la versión de Dios, si no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos. Y les voy a ser honesto. Los judíos no se persuadieron. Les estaba dando una pista de lo que iba a suceder. Y también les estaba diciendo lo que iba a pasar también. O sea, les estaba dando una pista de lo que él iba a hacer, que él iba a morir a resucitar. Pero también les dijo, les contó que no, eso no les iba a ayudar, porque sí lo iba a hacer. Wow. Una hora, Dios mío. Bueno, 50 minutos. No puedo creerlo. ¿Eso es todo? Y Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? ¿Cómo? ¿Así nada más o qué? Génesis 27. Génesis 27. Cuarenta y seis. A ver, contexto, contexto. Jacob huye a Padán Aram. Okay. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: Escucha, Esaú se consuela haciendo planes de matar. Ah, bueno. Rebeca había decidido advertir a su hijo de que, bueno, a su hijo menor que su hijo mayor quería matarlo al morir su padre y huye. Y si, nada más, después, inmediatamente después, dice Rebeca: Rebeca le dijo a Isaac: Estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. O sea, de las esposas de Esaú. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Rebeca le dijo a Isaac. Ah, pues sí, imagínatelos en la cama, ¿no? Antes de entrar a la cama. Estoy harta, harta de estas niñas. Estoy harta, harta. Me vuelven loca. Preferiría morir antes que ver a nuestro hijo pequeño, a mi bebé, casado con una de ellas. Y ya, eso es todo. Vamos a ver en qué sigue la historia. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac pidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: No tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Hasta ese momento se dio cuenta. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. No, pues yo no sé si está tratando de parchar el problema, pero yo creo que tres mujeres está haciéndolo más grande. Es que, imagínate, Rebeca tenía dos nueras, una de por sí difícil, dos, y le fueron por una tercera. Válgame el cielo. Y salió Jacob de Beer-Seba y fue para Arán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre,
Abraham, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También a tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué interesante que ya van tres generaciones que les dice lo mismo, como confirmando el pacto. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Oh. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Bueno, ya sabes, pues a lo mejor las creencias de ese tiempo, ya dijo, ay, aquí soñé, este es la puerta del cielo. No. ¿Sabes qué es la puerta del cielo? ¿Sabes qué es la escalera? Y lo he escuchado interpretarlo en varias ocasiones. La escalera al cielo es Jesucristo. La escala del cielo es Jesucristo. Es la única puerta al cielo que existe. En ese momento no lo entendían, así que bueno. Spoiler alert para ustedes, ya existe esta revelación. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, puerta del cielo, sí. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel. Mira. Oh, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me agrada y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa y para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Ok, y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios y todo lo que me des te daré el diezmo. Y de todo lo que me des... ándale. Es la primera vez que... la segunda vez que veo la palabra diezmo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me des... y de todo lo que me des te daré el diezmo. Este es un pacto que hace Jacob al saberse bendito. Porque de hecho lo pone como una condicional. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Lo está poniendo a prueba. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, aparte. Y de todo lo que me des te daré el diezmo. O sea, si tú me bendices, yo no me voy a quedar con todo. Siempre te voy a dar para honrarte. Es un pacto que hizo Jacob con Dios. Nadie lo incitó. En él nació el hecho de decir, porque sé que todo vendrá de ti, no me lo voy a quedar. Me voy a reportar con el 10%. Para que sepas, para que veas en mi agradecimiento, en mi respeto, en mi... como pacto, pacto mío. Ahora, Betel. No sé qué piensen ustedes, pero ese Betel, si ese Betel es el mismo Betel, no es diferente. Bueno, olvídenlo, confundí. Betel. Bueno. Salmo 21. Alabanza por la liberación. Para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, en tu fuerza se alegra el rey. Y cuando se regocijará, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Porque tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendición de bien, corona de oro fino colocadas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es tu gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría, porque él reina, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos sus enemigos, a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco, a sus rostros, o sea, la flecha les entra en la cara. Engrandécete, oh Señor, en tu poder y cantaremos y alabaremos tu poderío. O sea, échale ganitas para lucirte y nosotros te vamos a aplaudir. Señoras y señores, el episodio más largo que he grabado hasta el día de hoy. 1 hora, 1 minuto. Me encantó. Por cierto, hoy demasiado contenido. Demasiada interpretación, demasiadas cosas chidas. Quiero decirles que esto para mí está siendo un reto. Estoy viviendo cosas interesantes. Leer la Biblia me ha sido una gran bendición de manera tan disciplinada por las cosas que estoy viviendo. Honro a Dios en todo. Le agradezco por este momento, por las dificultades, por las bendiciones. Le honro por lo que puso en mi corazón y me permitió estar haciendo esto. Le agradezco por las vidas de cada uno de ustedes que nos ven y las vidas de todos los que están siguiendo el devocional en YouVersion. Y bueno, créanme que si al día 21 veo y siento tanta fe y tanta bendición de parte de Dios, no sabemos qué puede hacer Dios al día 365 de este devocional. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos mañana. Chao.